En el episodio de hoy volvemos a nuestra rama del derecho favorita, la propiedad intelectual. Rebeca Ferrero es abogada especializada en IP e investigadora en el Max Planck Institute for Innovation and Competition.
Bienvenidos a Kandinsky también empezó estudiando Derecho, un podcast donde juristas emprendedores hablan sobre tecnología, innovación y lo que surja, con Marta Villarroya y Raquel de Haro.
Bienvenida, Rebeca.
Muchísimas gracias, Raquel y Marta, por la invitación y vamos, encantada de participar en un programa y un proyecto tan chulo como el que tenéis y conocer a compañeras también que comparten esta visión un poquito más flexible, digamos, innovadora de Derecho.
Muchas gracias y bueno, bienvenida al podcast. Al graduarte en Derecho, trabajaste de abogada durante un año y medio y después hiciste el máster en Propiedad Intelectual en la Universidad de Alicante. ¿Fue difícil la decisión de abandonar el mercado laboral para volver a ser estudiante?
Pues la verdad es que, o sea, tuve una experiencia de un año y medio porque junté el practicum del grado que lo hice en la Carlos III de Madrid, que era laboral, que admiro muchísimo a la gente que se dedica a laboral, pero no es lo mío. O sea, eso me permitió confirmar que no era lo mío. Porque yo ya desde el grado pues encontré el interés durante mi Erasmus en París en la propiedad intelectual industrial. Y entonces cuando hice el máster de abogacía en la Autónoma de Madrid, pues decidí a la vez empezar con unas prácticas extracurriculares que se convirtieron en curriculares en un despacho de IP en Madrid, chiquitito, que eso es algo que no hay que infravalorar, los despachos pequeños, porque te enseñan una barbaridad, aprendes muy rápido y trabajas al final codo con los socios, y eso fue una suerte. Pero es verdad que después del año, aunque estaba muy contenta porque las socias y mis compañeras eran, vamos, un amor y me enseñaron una barbaridad, estaba muy centrado en derecho de marcas y diseños. Y como yo ya había tocado un poquito el área de propiedad intelectual, industrial, pues me faltaba ampliar conocimientos y sobre todo pues tocar la parte intelectual, innovación y nuevas tecnologías que ahí pues no encontraba. Y entonces me puse en contacto con el catedrático Manuel de Santerreal, que era que es el fundador y el creador del Magister Lucentinus en Alicante, y me recomendó el empezarlo porque cumplía, digamos, con el perfil y podía satisfacer, digamos, mis intereses. Y la verdad que yo creo que algo que me aterra realmente es el dejar de aprender. Entonces no fue una decisión difícil como tal, dio un poco de vértigo, es verdad, el volver a estudiar, pero la verdad es que no me arrepiento porque tenía ganas de empezar a estudiar y a conocer a gente con los mismos intereses, digamos.
¿Y cómo fue el proceso de selección? ¿Fue difícil entrar en este máster?
La verdad es que no, porque como digo, hablé con el catedrático Manuel de Santerreal y necesitabas unas cartas de recomendación y como le gustó mi perfil, pues de ahí conseguí una recomendación, pero básicamente lo que pedía era pues tener idiomas, porque es verdad que el programa tenía varias sesiones en inglés o varios, digamos, bloques en inglés, entonces tienes que tener un buen nivel y comprensión, digamos, tener interés, obviamente, por el área, y es verdad que buscan gente no necesariamente desde derecho, sino porque tuve compañeros de economía, de ADE, incluso una compañera que ahora tengo la suerte de llamar amiga, socióloga, pero es verdad que es un país, sí, la mezcla entre sociología y IP es curiosa, pero es verdad que como es un máster más bien jurídico, necesitas tener las bases. Para mí no fue difícil incorporarme al máster como tal, pero es verdad que para mis compañeros que no habían hecho derecho, pues hay algunos aspectos como reglamento, decreto, cosas así que para nosotras a lo mejor es algo muy normal, pero ellos se perdían y más también si hablabas de otras jurisdicciones también.
Claro. ¿Y fue este máster lo que te permitió después entrar en el Pan-European Seal Professional Traineeship Program? ¡Qué vaya nombre! Sí, lo tengo que leer.
No, nosotros lo llamamos PES.
Vale.
Bien, Pan-European Seal, pero es verdad que el nombre es bien largo, pero sí, fue gracias al programa, porque el máster lo que hacía es que preseleccionaba, digamos, dentro de los estudiantes a una lista de 10 candidatos, sobre todo por perfil, acorde con la oficina, en idiomas y también por expediente, que yo la verdad no fui ninguna fuera de serie en el grado, para nada, pero es verdad que en el máster sí que tuve muy, muy buenos resultados y buen expediente y eso me permitió el poder ser preseleccionada y luego solicitar las prácticas, porque el ser preseleccionada por el máster no te garantizaba entrar en las prácticas. O sea, eso era como una lista que mandaban a, ya fuese a la EPO o a la EUIPO, o sea, porque puedes solicitar cualquiera de las dos oficinas primero y luego ellos examinan a los candidatos y según las necesidades pues te llaman o no.
Y tengo entendido, pero no sé si estoy en lo cierto, que solo pueden enviar candidatos de determinadas universidades del territorio español, ¿puede ser?
No solamente del territorio español, sino en general, es que las universidades tienen que tener un convenio, convenio con con el programa, pero que está abierto a ampliarse. O sea, que si, por ejemplo, algún profesor o algún estudiante que está interesado, yo puedo hablar con el profesor y establecer el convenio entre la universidad o el programa. Porque es verdad que antiguamente, antes de que yo lo hiciese, el programa estaba centrado únicamente en másters de propiedad intelectual e industrial. Pero es importante saber que los puestos de prácticas para los departamentos de IP son muy limitados. O sea, entra, por ejemplo, en la EPO se valora más un perfil técnico o un perfil económico antes que uno legal. Para la EWIPO es mejor uno legal, pero no todos los departamentos hacen derecho como tal. Que está bien porque amplías tu abanico de oportunidades, pero también para otros quizá pues no. Yo tuve la suerte de que entré en dos departamentos que eran acordes con lo que yo buscaba, pero tengo compañeros que no.
Sí, bueno, este podcast no lo escucha ningún ingeniero ni nada, pero que sepan que es una salida para su carrera también.
Sí. Muy, muy interesante, de verdad.
Sí. De hecho, bueno, yo tengo una amiga que se acaba de graduar, bueno, que es doctora en ingeniería aeroespacial. Wow. Y justo está ahora aplicando para la EPO porque le encaja mucho y está muy interesada.
Seguro, seguro que la cogen, porque con doctorado y con perfil técnico, segurísimo.
A ver si tienes suerte. Y actualmente, hablando de doctorados, estás haciendo tú un doctorado conjunto entre la Universidad de Alicante y la Universidad de Maastricht, ¿verdad?
Sí.
Bueno, cuéntanos de qué haces el doctorado, por qué te lanzaste a esta aventura.
Bueno, pues la verdad es que es una historia un poco... Fue un proceso natural, sí, lo veo así con un poco de perspectiva. Pero es que digamos que yo realmente con lo que disfrutaba era, aunque suene muy friki, con los TFGs y los TCMs, yo me lo pasaba bien. O sea, lo pasaba mal con las clases, pero lo pasaba bien haciendo ese tipo de trabajos que, mira que tengo compañeros a los que se les atragantó, pero de una manera impresionante, tanto el TFG como el TCM, y lo pasaban mal. Pero a mí me gustaba mucho porque me gusta aprender. Entonces, y bueno, y se me da también bien escribir. Y mi último TCM, que en el Magister Lucentinus, lo hice sobre impresión tridimensional y propiedad intelectual industrial, porque en el anterior, el de abogacía, que lo hice sobre la industria de la moda y la propiedad intelectual industrial, terminaba con las nuevas tecnologías y la moda y la impresión 3D, porque hay muchos diseñadores que utilizan para hacer creaciones que son una brutalidad. Y me llamó mucha atención y claro, terminé el TCM, pero se me quedó como corto, porque dije, ostras, esta tecnología, la impresión 3D, yo creo que tiene todavía jugo en el ámbito legal para hacer una tesis. Y entonces me puse en contacto con el que, por suerte, hoy en día es uno de mis maestros y supervisores de la tesis, que era un profesor mío del Magister Lucentinus, y le comenté, oye, pues me gustaría hacer el doctorado, está este tema, tal, no sé qué, y me dijo que sí, que fuese empezando a trabajar sobre ello para ver, digamos, el estado de la cuestión, cómo estaba eso, para encontrar un tema y luego un problema de investigación y todo el proyecto antes de matricularme, porque eso la gente lo tiene que tener en cuenta, es un proceso muy largo. Y mi supervisor hizo bien en avisarme, porque yo no tenía ni idea, yo pensaba que era como el TCM o el TFG, que coges un tema y ¡ale! No, es un nivel de abstracción muy grande. Y estuve durante un año trabajando sobre ello a tiempo parcial, mientras estaba en la EWIPO, y cuando ya empecé en la EPO me matriculé. La cosa es que me matriculé en la Universidad de Alicante, pero yo quería, a posteriori de la EPO, digamos, dedicarme al 100% y que me pagasen, digamos, tener un funding para poderme centrar en el doctorado al 100%. Y surgió la opción de entrar en la Universidad de Maastricht con un contrato de investigador. Pero para ello necesitaba tener un promotor de la Universidad de Maastricht, pero se podía solicitar aunque tú ya hubieses empezado en otra universidad. Entonces entramos en contacto con una profesora de allí que ya había trabajado, supervisado, digamos, un proyecto de tesis con mi tutor. Y le gustó el proyecto y nos pusimos a trabajar en la propuesta, en todo el proceso. Pasé todo el proceso, pero me quedé a las puertas, literalmente, a las puertas de una oferta, se me quedó una persona por delante. Pero bueno, que quisimos seguir con, digamos, el equipo de Maastricht y Alicante porque fluía bastante bien y creamos nosotros la cotutela. Entonces yo estoy trabajando, digamos, en el mismo proyecto con las dos universidades y la defenderé en Maastricht dentro de unos años.
¡Qué chulo! Justo, es que me parece súper guay esto que has mencionado, porque justo le dije ayer a Marta, tenemos que empezar a preguntar a los entrevistados y a las entrevistadas algún fracaso y el aprendizaje o la experiencia que hayan sacado de eso, ¿no? Porque a veces tiene gente súper crack, bueno, como tú, o sea, con currículums buenos, no paran de hacer cosas, experiencia internacional, idiomas, tal, y para, yo creo que para un estudiante de primero de carrera que nos escuche puede parecer eso, para mí es imposible, ¿no? Y demostrar también que todo el mundo que viene, y nosotras nos pasa, a mí me pasa cada 3 meses, tienes un mini fracaso que luego te ayuda a gestionar mejor lo que vendrá después, y es súper chulo cómo lo reinventaste, y mira, ahora estás ahí igual, o sea...
No, totalmente, pero es que un fracaso, o sea, yo puedo, sin exagerar, tendré mil, pero sí, y, pero es algo que con lo que aprendes un montón, y es perseverancia al final, y yo he trabajado y sigo trabajando en ello, porque lo que tú has dicho de cada 3 meses, pues yo igual cada 2 semanas digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿he tomado la decisión correcta? ¿O tienes esa pequeña crisis existencial que dices, oye, pues no lo sé? Pero al final hay que trabajar, y el que te digan que no en un sitio no quiere decir que te vayan a decir que no en otro sitio, ¿sabes? O sea, tienes que seguir intentando y mejorando y creciendo. Es súper importante.
No, y sí, que gracias también a tu esfuerzo has creado valor para ti y para los que vengan detrás, porque has creado esta alianza entre universidades.
No, en realidad esta alianza, o sea, ya existió por un programa que, bueno, una red de institutos de propiedad intelectual que se llama APIN, y que hace unos años consiguieron un funding, digamos, del proyecto Horizonte 2020 de la Comisión, que son las becas, las Marie Curie. Entonces tuvieron un programa de doctorado a nivel europeo que versa sobre temas de propiedad intelectual, industrial e innovación. Entonces fue ahí cuando mis supervisores coincidieron co-supervisando a una compañera mía, y entonces tuvieron una buena experiencia y claro, surgió la idea de que ese proyecto, por ejemplo, ya está cerrado, o sea, ya no hay más funding, no pueden entrar más doctorandos. Pero es bonito ver cómo sí que se ha podido seguir creando esa alianza de otra forma, porque yo sí que estoy en el APIN, porque sigue existiendo, aunque no tenga el funding, digamos, de la Comisión, pero sigue estando vivo. Entonces es bonito ver que sí que se puede seguir trabajando sobre ello y sobre esas cotutelas que están centradas en doctorado, pero al final se hacen muchos proyectos con los másteres de propiedad intelectual de las distintas universidades o másteres relacionados con la innovación. Está muy chulo porque se juntan doctorandos, estudiantes de máster e investigadores.
Qué chulo. Y nos comentabas que has tenido que vivir algunas situaciones un poco discriminatorias hacia la mujer al hacer el doctorado y que no te lo esperabas, que te sorprendió mucho cuando llegaste a Múnich.
Sí, y no solo en Múnich, o sea, yo por suerte he tenido la suerte exacto de conseguir el doctorado y conseguir al final financiación por parte del Max Planck Institute solicitándolo, pero es verdad que te das cuenta que hay mucha presencia o digamos un trato a veces en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones hacia la mujer con un poquito machista, o... Y que te hacen dudar y sobre todo te hacen revivir un poco el síndrome de la impostora, pero sobre todo, así la experiencia más cercana que tengo es que participé hace unos meses en una conferencia, que había un taller de doctorandos, que tenías que presentar tu proyecto, tal, y me tocaron dos hombres comentándomelo y literalmente se rieron de mí. O sea, fue bastante incómodo porque se rieron de mí cuando yo ya tenía aceptado mi propuesta y todo en el Max Planck y todo, ya estaba... Vas con esa un poco más de seguridad diciendo, oye, me han dicho que sí en un sitio, he estado trabajando literalmente meses en esto y tal, os lo voy a presentar. Y literalmente se rieron de mí. Y es como, o sea, fue súper frustrante y te das cuenta de que se ríen de ti también porque te ven pequeña. Y es muy frustrante porque luego otro doctorando, que no dudo de su valía y tal, pero presentó un proyecto que sinceramente a mi parecer tenía muchas, muchas fallas. No estaba tan, quizá estaba un poco más avanzado que el mío, pero tenía muchas fallas y vamos, lo alabaron, le aplaudieron y de todo, y de mí se rieron. Entonces dices, guau, qué doble rasero, ¿sabes?
Sí. Y en este momento, ¿cuál fue tu reacción?
Pues mi reacción, por suerte, a ver, luego me descompuse, luego salí del sitio y me eché a llorar. Pero en el momento dije, no entres en el juego porque, número uno, no entienden tu tema. Se están juzgando sin saber, en vez de decir, oye, pues no entiendo tu tema, pero a lo mejor puedo darte consejos en esto de una manera instructiva, que eso hubiese sido un acercamiento muy válido y que yo hubiese valorado. Pero no, fueron directamente sin entender el tema a reírse de mí, y entonces yo dije, a ver, mente fría, no entienden del tema, no saben lo que estás haciendo realmente, tu tema ya ha sido aceptado en un sitio, no sigas su juego. Y como además me metieron prisa porque se querían ir a comer, literalmente me lo dijeron justo antes de empezar a presentar. Sobre todo fue muy feo porque el de antes estuvo presentando 40 minutos y a mí me dejaron 10. O sea, fue brutal. Entonces dije, no se preocupen, tomo nota de todo lo que me han dicho, pero sé que tienen prisa para irse a comer, así que no les voy a robar más tiempo.
Muy bien, me encanta. Sí. Qué de recursos. Yo no sé qué hubiera hecho, la verdad. O sea, no estamos preparadas, es triste, pero...
Es triste, no estamos preparadas, pero lo que os digo, yo después...
Es que no te lo imaginas, sí.
No te lo imaginas, es que es eso, te las has estado preparando durante mucho tiempo, has preparado tu presentación, claro. Todo bien cuidado, tal, te lo han aceptado en varios sitios, pero yo lo que os digo, o sea, yo en su momento dije mente fría, pero luego me descompuse como una niña pequeña y dije, Dios, qué rabia me da.
Sí. Sobre todo eso, es rabia, es frustración, de decir, ostras, es que soy igual de válida, pero para destacar tendría que, no sé qué tendrías que haber hecho para que te hubieran podido escuchar ese día, porque sí, da igual. Sí, totalmente.
Bueno, es a posteriori yo creo, ¿no? Que les tienes que callar la boca.
Claro, sí. Pero es como que el hombre está validado directamente, entonces lo que puede demostrar al exponer y al hablar de su tema es que no vale, ¿no? Tú entras como no válida y lo que puedes demostrar es que cuando acabas sales como válida, o sea, hay el triple de esfuerzo y el triple de carga, que al final esa presión hace que te vaya a salir peor por fuerza,
no, porque
no tienes la misma presión, o sea, uno que entra ahí le dejan 40 minutos, tal, que una que le dicen, bueno, guapa, que tú eres una niña, no sabes nada de la vida, yo me voy a comer, que lo que me vas a contar no me va a afectar.
Exactamente, pero... que nunca hay que generalizar. Yo, por ejemplo, estoy en un grupo de investigación en el que hay un montón, o sea, hay muchos que son hombres y son, o sea, magníficos, porque es que trabajan contigo perfectamente, te tratan de igual, o sea, son feminismo puro y duro. Pero en estas situaciones, ¿qué es eso? Adoptaron como una actitud totalmente paternalista, de explicándome las cosas como si fuese una niña pequeña y riéndose de mí, diciéndome, es que tienes muchísimo que aprender. Y yo, claro que tengo mucho que aprender, es un taller de doctorandos, estoy empezando, claro que tengo mucho que aprender, pero no digas que no tengo un tema, no digas que no soy válida. O sea, es así.
¿Y de qué manera te afectó, o sea, te ha afectado a la hora de desarrollar tu tesis? ¿Es algo que de vez en cuando te viene a la cabeza?
Me viene prácticamente a diario, muchas veces, o sea, pero es algo con lo que, sobre todo nosotras, que todo doctorando, ya no solamente mujeres, todo doctorando, al final el proceso es que estás en constante examen, o sea, es bestial, aunque te admitan en un programa, luego estás en constante examen a ver si tu tesis realmente es válida y tú vales como investigador. Entonces es muchísima presión porque muchas veces te da la sensación de que no avanzas. Pero sí que estás avanzando, o sea, es poco a poco, porque es una carrera de fondo, efectivamente, pero sí que te afecta mucho y al final muchas veces pues necesitas tomarte días de descanso, bajar el ritmo también de trabajo, pero también hablar con otros compañeros y darte cuenta de que muchas veces, aunque LinkedIn sea maravilloso y todos son, he sacado este proyecto, este paper, este no sé cuántos, hay mucho trabajo detrás y muchas dudas también, eso es importante. Y también, pues muchas veces, yo todavía no lo he hecho, es verdad, pero porque realmente no he tenido tiempo, pero lo tengo que hacer, pero buscar también ayuda, ya sea un coach, ya sea un psicólogo, es algo que se puede hacer y que es muy necesario y yo no lo descarto.
Y pues muy bien, la verdad. Y también supongo que, no lo sé, yo es que quiero hacer un doctorado y me imagino que debe ser muy difícil el gestionar la incertidumbre de tener que estar 4 años investigando y la impaciencia también, ¿no? Porque yo estoy muy acostumbrada a, venga, hago este tema, lo hago ya y en un año me lo quito de encima. Claro, si esto va a ser un proyecto para 3-4 años, hay que frenar un poco.
No, totalmente. Eso es algo muy importante que yo creo que también no se presta la suficiente atención, que al elegir un tema, tiene que ser un tema que te fascine, porque vas a estar muchos años con él. Le vas a coger tirria, a ciertos momentos se te va a hacer bola, porque hay mucha gente que quiere coger temas súper innovadores y tal, simplemente porque es catchy, ¿sabes? Porque atrae el nombre y tal, pero muchas veces hay que coger un tema que simplemente te apasione, y también lo que es muy importante es que tengas muy buena relación con tu supervisor o supervisores, porque al final van a ser tus coach, o sea, y más vale que tengas un buen apoyo y una buena relación cercana con ellos también, porque muchas veces vas a tener encontronazos con ellos en algún momento, si es normal, pero son tu apoyo y son los que te van a estar ayudando. Entonces, esa mezcla del tema, tu perseverancia y trabajo y paciencia, porque los resultados no van a venir de un día para otro y a lo mejor ni en un mes, es que es así. Pero esa combinación del tema, tú como persona y el equipo que tienes detrás es muy importante.
No, y pues en colación con lo que decías, no deja de ser una carrera en solitario y que también necesitas ese compañerismo. ¿Y realmente existe entre los demás doctorandos o hay competencia como podría pasar en el grado de Derecho que normalmente nos encontramos que es algo más competitivo?
No, hay competencia y hay competencia sobre todo entre instituciones o cuando estás compitiendo para ver si te renuevan algún tipo de contrato. Por ejemplo, mi situación en el Max Planck, yo no tengo un contrato fijo. Yo tengo un contrato que, por ejemplo, este mes a mí me van a examinar a ver si sigue el contrato o no. Entonces, es presión constante en un seminario interno con otros compañeros. O sea que yo, por suerte, la verdad es que estoy dentro de un grupo de investigación en la Universidad de Alicante con compañeros magníficos, doctorandos, ya doctores o postdoc, y la verdad que ahí sí que noto el apoyo, porque es un trabajo verdaderamente en equipo, nos corregimos todos entre las cosas, tenemos dudas, entonces está muy bien. Y también, como he mencionado, estoy en la red, en una red de APIN que hacen seminarios también de doctorandos, que conoces a otros doctorandos de tu área. Y la verdad que tenemos muy, muy buena relación y demás. Entonces, tengo la suerte de no sentirme sola en ese aspecto porque estoy rodeada de un buen equipo y de compañeros que están en la misma línea. Pero es verdad que ese tipo de competición existe. Y lo que digo, la experiencia que tuve en la conferencia esta, uno de los que se rió de mí era un doctorando de otra universidad. Entonces, puedes encontrarte también con esas situaciones muy desagradables.
Y además es que si se ríe de tu doctorado, no sé, le viene alguien de otra universidad española que no haya tenido ninguna experiencia internacional y ya no sé qué le dice, porque es que tu doctorado encima está muy bien, o sea, es internacional, tienes dos universidades, te han dado financiamiento del Max Planck, o sea, creo que poco mejor puede haber dentro del mundo de los doctorados, ¿no? No lo sé.
No, la verdad es, no me puedo quejar, o sea, digo, ha llevado su trabajo, pero es verdad que también hay un factor suerte. O sea, tienes el factor suerte, por mucho que tú te esfuerces, también está ahí. O sea, tienes que tenerlo. Pero efectivamente, yo dije, pues si se está riendo de mí, pues no sé. Es que no sé. O sea,
en fin.
No sé en qué pedestal se ve a sí mismo, pero vaya.
Total, es que... Bueno, luego, detrás de cámaras nos dices de qué universidad venía.
Sí. Por supuesto.
¿Y qué planes tienes para cuando lo termines? ¿Te ves haciendo carrera académica o te gustaría volver a la abogacía o cómo lo ves?
Pues esa es la pregunta del millón, la verdad. O sea, pues he de decir que ahora mismo no lo sé. Pero eso es lo bueno también porque el doctorado te abre un abanico súper amplio de oportunidades. La gente muchas veces lo ve. O sea, yo, por ejemplo, típico de otras generaciones, mi abuelo me dice, ¿cuándo te vas a poner a trabajar de verdad? Y yo, abuelo, ya estoy trabajando de verdad, tengo un contrato de investigadora. Pero no, eso, hay mucha gente que piensa que es que el doctorado es para gente vaga o que no, que quieren alargar el incorporarse al mundo laboral. Es trabajo, o sea, es que eso es lo que no se valora, es un trabajo intelectual, es distinto, pero es un trabajo intelectual. Pero la gente suele pensar que únicamente es para la carrera académica. Cosa que no descarto, pero es verdad que a mí mi ideal sería como un mix, digamos, un mix de poder estar en contacto con la docencia porque es algo que me gusta, contacto con la industria para sentirte también actualizado, pero también asesorar en el mundo real, y también con investigación e innovación porque es algo que me interesa mucho. Y el doctorado, por ejemplo, sí que te abre la posibilidad de incorporarte a organismos o ser asesor en policy issues, que es, pues, digamos, para reestructurar un poco el derecho, para mejorarlo y ver a ver qué se puede hacer, porque no solamente las soluciones están en leyes o en reglamentos, hay mecanismos a lo mejor un poco más relacionados con gobernanza o tecnología que pueden ofrecer soluciones mucho más atractivas para problemas, sobre todo relacionados con la innovación. Entonces, pues de momento, la verdad es que no lo sé, pero eso también es lo bonito, que tienes el abanico abierto de opciones y de ir probando un poquito. Abogacía, no descarto volver, porque lo tengo ahí, pero es verdad que a una abogacía, digamos, tradicional, no, sí, esa no sería mi primera opción. O sea, yo intentaría probar cualquier otra cosa, antes preferiría ser counsel o asesor, antes que un abogado tradicional.
Qué chulas las opciones que has dado, ¿eh? Yo creo que las dos, Marta y yo estábamos como, sí, sí, suena muy bien. A ver si tenemos suerte todas.
Pues sí.
No, pero creo que está súper bien en perfiles así más creativos o más multidisciplinares de poder tener también un trabajo más flexible, ¿no? Es decir, bueno, pues también me dedico a la docencia, a la divulgación, pero también me dedico a lo mejor a la consultoría, ¿no? Externa de organizaciones internacionales o más consultoría privada.
Tal cual.
Que también es verdad que puede ser más difícil como identificar tu trabajo perfecto, que a veces eso es lo que Raquel y yo nos martirizamos, decir, jolín, es que claro, estudias enfermería y ya sabes que vas a ser enfermero, ¿no? Pero con quizá carreras como Derecho y Economía dices, bueno, es que tengo aquí un abanico de posibilidades tan grande que también tengo que ser yo la que pruebe y se equivoque.
Totalmente, o sea, hay que probar y equivocarse, o sea, yo de hecho tengo experiencias de fracaso también un poco que digamos, probé suerte en una empresa en el extranjero también, la verdad es que no me sentí identificada, también es verdad que tuve otros problemas de ámbito familiar y tal, pero que dije, oye, pues mira, me he venido, hice el periodo de prueba, pero decidí el irme, es verdad, insisto, había una parte familiar y tal que me empujó también a tomar esa decisión, pero que si no llego a irme y probar esa experiencia, a lo mejor me hubiese quedado pendiente como ahí, pero ahora yo ya sé que no valgo para eso. Es que hay que probar, es prueba y error, todo.
Sí, sí, sí. Es algo que Raquel y yo nos decimos recíprocamente, pero como que no conseguimos verlo nosotras mismas, y es que puedes empezar un trabajo y al mes decir, oye, esto no es para mí, lo dejo, ¿no? Y no nos entra en la cabeza. No,
es que es un error porque muchas veces, o sea, puede sonar a vago, pero es que no es vago. O sea, quiere decir, es un periodo de prueba tanto para la empresa como para ti. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, tanto la empresa te puede rescindir el contrato como tú también puedes rescindirlo sin un preaviso. Porque a lo mejor no es lo que realmente te habían vendido, que en mi caso también en parte fue eso. Me vendieron una cosa que quizás si hubiese estado más tiempo y tal lo hubiese encontrado, pero tampoco era 100% lo que me habían vendido. Porque lo vi en muchos compañeros y decía, eso no les ha llegado a ellos y ya llevan más tiempo aquí. Entonces, sí.
Claro. No, y que también es creo que es justo para la empresa, porque si no vas a estar invirtiendo en ti 6 meses, 1 año, y lo vas a decir, mira, me voy. Pues casi mejor en los 2 primeros meses y que contraten a otra persona y le dediquen 2 meses y se quede 3 años, ¿no?
Exacto, tal cual. Sí,
sí. No, iba a decir que puede ser que esté relacionado con el tema que comentabas del síndrome de la impostora y de la inseguridad, de tener esta gratitud extrema por cualquier persona que nos contrata, como si no fuéramos válidas para trabajar en cualquier otro sitio, ¿no? Entonces sentirte como en deuda, a mí, bueno, a mí por lo menos me pasa que si alguien me contrata me siento como en deuda de por vida con la empresa que me ha contratado, entonces pienso, ¿cómo los voy a abandonar? ¿Sabes? Como si
ellos me hubieran dicho
a mí, súper favor.
Total. Y no, como si fueras alguien súper, o sea, súper imprescindible.
Sí, tal cual.
Es como, a ver, no, o sea, si la le hago mejor, coges y te vas, la vida es así, libre mercado. Exacto. Por algo. Pero no. Pero bueno, supongo que también cuestión de tiempo. Sí, vamos a nuestras 2 últimas preguntas. ¿Qué son? Si pudieras hablar con la Rebeca del futuro, con la Rebeca del pasado, ¿con cuál hablarías?
Pues es pregunta difícil, ¿eh? Pero, pero es verdad que al tener ese abanico de opciones, la del futuro, prefiero tenerla en esa nebulosa, digamos, ya la conoceremos. Pero la del pasado, digamos que en primer lugar, creo que aunque me cueste y me lo tengo que repetir a día de hoy a mí misma, creo que la Rebeca del pasado estaría muy orgullosa de la Rebeca de hoy en día, de donde ha llegado, porque en ningún momento se lo hubiese planteado, no se lo hubiese imaginado. También que sea perseverante y que confíe mucho en su instinto, que muchas veces cuando el instinto y la intuición te dicen algo de tirar por un lado o descartar otra cosa, hay que hacerle caso y no sentir un poco la presión social de coger la primera cosa que te ofrezcan y ya quedarte ahí, sino ir probando y confiar en lo que estás haciendo y en el progreso.
Qué guay, qué bonito consejo. Y la última pregunta es que nomines a nuestra próxima invitada o invitado.
Pues yo diría que os voy a nominar a una compañera que es muy interesante, se llama María Elena Juan Serna, es asociada en Bailos, está especializada también en IT. Pero es que es curioso cómo nos conocimos realmente, porque es una compañera del Magister Lucentinus, pero que realmente nos habíamos conocido antes y no nos acordábamos. Resulta que es que empezamos el máster juntas y nos veíamos las caras y decíamos, che, me suenas, o sea, me suenas pero no caigo, y de repente hablando descubrimos que habíamos ido al mismo colegio. Lo único que nos llevamos unos poquitos años, pero las dos fuimos al Liceo Francés de Alicante hablando de profesores o de cosas que habíamos hecho, y claro, dijimos, ostras, sí, yo había ido a clase pues con hermanos de compañeros suyos y demás, y a día de hoy es, bueno, compañera y amiga, y tiene un perfil muy interesante porque ha trabajado en un montón de sitios, es un ejemplo de esfuerzo y perseverancia absoluto y una crack, y seguro que está encantada de participar en el podcast.
Qué guay.
Muy bien, muchas gracias.
Nada.
Pues nada, hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por ofrecerte a estar con nosotras este ratito.
A vosotras.
Esperamos que te lo hayas pasado bien.
Mucho. La verdad es que muy bien.
¿Quieres decir adiós, Marta? Antes de que diga la frase. Bueno. Es que como puedes ver, las entradas y las despedidas las tenemos que recortar siempre.
Bueno, Rebeca, muchas gracias por venir.
A vosotras.
Y a ti, que nos escuchas, recuerda, Rebeca también empezó estudiando Derecho.